nos encadenamos. La sección donde el cazado es cazador son otras entrevistas, entrevistas con las que vamos conociendo más y de otra forma a diferentes personas. La primera entrevista fue a Chico y Chica y ellos decidieron hablar con el escritor, guionista y director de cine Juan Flan, y hoy Juan quiere hablar con...
Sí, sí, os voy a traer a Félix Sabroso. Pues Félix Sabroso es un amigo mío que es director de cine, director de teatro, guionista de tele, de cine, de teatro, en fin. Es un artista muy polifacético también, que vive aquí en Madrid, aunque él es canario, y siempre trabaja con Dunia Ayaso, que es su partner en esto de hacer películas y tal. Y como ha hecho este año pasado La Gran Depresión, escribió La Gran Depresión para Loles y Bibi, y ha tenido un exitazo terrible por todos los lados por los que ha ido, ha sido de hecho la comedia más vista en Madrid del año pasado, pues me apetece de repente traeroslo para que le conozcáis.
Pues le apetece a Juan que conozcamos a Félix Sabroso, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos instantes. Ambos, escritores, guionistas, directores de cine, es que lo hacen todo. Saludamos en primer lugar a Juan, al que ya conocemos. Hola, Juan, muy buenas.
Muy bien, aquí estoy dispuesto para charlar con Félix, que tengo muchas ganas, y para que nos cuente todos los proyectos que tiene por delante, que son muchísimos, y para que nos cuente todas las cosas que ha hecho hasta ahora, que ha sido pues muchísimo también.
Hombre, qué sé yo que le vas a bombardear a preguntas. ¿Le saludamos?
Venga, vamos a saludarle.
¡Félix!
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. La verdad es que ahí como al pie del cañón en esta ciudad en llamas en la que estamos viviendo.
Sí, porque últimamente con tantas manifestaciones que habéis tenido, yo creo que está Madrid un poco como estaba Bilbao en los 80.
Es
con
verdad.
Toda la gente revolucionada, con la gente protestando, con la gente al pie del cañón.
Sí.
Sí.
Yo, bueno, espero que salga de todo esto salga algo bueno, que verdaderamente se quede algo y que verdaderamente se consiga mover conciencias y cambien las cosas.
Sí, eso es importante. Bueno, vamos a hablar contigo de muchas cosas, Félix. Yo lo que quiero que me digas lo primero es cómo nos conocimos tú y yo, porque no me acuerdo bien. Y ya nos conocemos desde hace por lo menos 20 años.
Juan, pues mira, yo siempre que me acuerdo así como de los comienzos, yo tengo una imagen un poco difusa. Sé que coincidimos las primeras veces pues viendo a Antonia San Juan en cabaret por la noche, creo que en el laboratorio, en un bar de copas que se llamaba El Laboratorio, donde Antonia San Juan hacía sus primeros monólogos. Y también tengo una imagen tuya que tú estabas rodando un cortometraje en la calle Montera. Fíjate tú, qué buena zona.
Donde yo vivía, claro, una zona muy buena.
Una zona muy buena. Y estabas tú rodando ahí un cortometraje que además del director de fotografía de tu cortometraje era el mismo director de fotografía de una película mía y de Dunia, de nuestra primera película, Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí.
Claro, Arnaldo Catinari.
Exactamente. Y entonces yo creo que esos son como los primeros encuentros, o sea, ya como en acción.
Y yo me acuerdo que una vez me encontré contigo, que no nos conocíamos apenas, en la Plaza Mayor, contigo y con Dunia, no sé si estabais los dos, que me dijiste, es que queremos, vamos a hacer una serie y queremos contar contigo para que trabajes con nosotros de guionista.
Ah, eso fue, claro, eso fue en un callejón de la Plaza Mayor.
Sí, porque...
Es verdad, donde la Posada del Peine.
Vivíais allí en Pontejos.
Exacto, sí. Sí, pues me acuerdo de ese encuentro también, fíjate.
Pero ya han pasado, ¿cuántos años? ¿20?
Pues 20 añitos, sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, ahora ya no... Ya somos un poquito menos jóvenes.
Bueno, pero todavía seguimos siendo unos... Sí.
Pero bueno, yo sé que os veis a menudo y también estáis en fiestas juntos, ¿no?
Estuvimos, de hecho, el otro día en una fiesta de cumpleaños.
Sí, de hecho, este tono que tengo así como un poco alicaído tiene que ver con que tuvimos mucha fiesta antes de ayer.
Y claro, ya a nuestras edades...
Sí, no, yo el segundo día siempre es traumático.
Es peor que el primero.
Y el tercero también.
El tercero empieza ya uno a remontar un poco.
Bueno, la filmografía es muy extensa, La Isla Interior, Los Años Desnudos, Checatown, Descongélate, El Grito en el Cielo, Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, Fea. ¿En qué rol te sientes más tú? No sé, como guionista, como director, que iban
pues mira,
a todas
yo
las
honestamente
madejas.
Creo que, bueno, la verdad es que... luego cuando estamos en rodaje, a mí el rodaje es un ambiente para mí muy gratificante. Hay una sensación muy positiva en el hecho de ver a todo un equipo intentando poner en pie tu sueño. Eso es, te sientes muy agradecido. Y entonces es bonito. Pero tengo que reconocer que soy más escritor y guionista que director. Que en la dirección lo que pretendo siempre es como preservar la palabra, preservar lo que estaba escrito y intentar llevarlo a buen puerto, y entonces mi participación en la dirección es bastante intermitente, porque luego además yo tengo un problema de déficit de atención absoluto, y entonces estar 12 horas en un rodaje al pie del cañón, pues yo no sé hacerlo, sinceramente. Creo que para eso Dunia es mucho más eficaz y mucho más contundente que yo, y tiene más tesón y más mirada audiovisual que yo.
Sí, eso es lo que te iba a decir, porque los dos os complementáis, vamos, como si estuviera planificado, lo tenéis muy compartimentado, y con el tiempo yo creo que lo vais compartimentando incluso más, el trabajo, la misión de cada uno, porque los rodajes que os he ido a visitar es Dunia la que está manejando el cotarro, ¿va? Claramente.
Mm. A mí me produce una cierta impotencia, pues, tener como una idea y intentar transmitírsela a un equipo y luego esperar a que ese equipo lo elabore. Me da la sensación de que se me va de las manos. Es como cuando vas en un avión y alguien lo está pilotando. Y luego, además, como en ese ejercicio siempre hay un montón de cosas que se malinterpretan o que cambian a partir de la visión de la otra persona, acabas teniendo que bregar con que hay resultados que se convierten en una cosa que no se parece muy bien a lo que tú te habías imaginado. Y ahí hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucho carácter y mucho tesón para sostener tu idea. Y yo, en la celebración de estar rodando, muchas veces me descubro a mí mismo que me parece bien, que me lo acaban cambiando,
y
bajo el listón. Sí, entonces, bueno, esto, todo esto que estoy diciendo es cero comercial.
No, pero,
esto
es, verdad, no,
pero es la absoluta realidad.
Para precisamente mantenerse firme, porque es una mujer con carácter que dice, no, perdona, esto hay que hacerlo así.
Sí, claro. A mí me gusta el trabajo con los actores, eso sí, me gusta dirigir actores, me gusta marcar intenciones, tonos, crear como la atmósfera climática para el trabajo de los actores, todo eso sí que me divierte, y participo así intermitentemente de toda la labor artística, de dirección de arte, todo eso pues sí que opino bastante y tal, pero el día a día de un rodaje.
Bueno, incluso, pero hablando de no solamente de rodaje, sino en teatro, los primeros meses largos de
ensayo.
De la Gran Depresión, no solo los ensayos, sino cuando ya estaba estrenada la Gran Depresión, ibais los dos, tú y Dunia, a la representación, a estar al pie del cañón con las actrices, cosa que yo sepa ningún director hace de teatro, quiero decir.
Sí, la verdad es que, bueno, no es normal. Los directores de teatro lo que hacen es, puntualmente aparecen por el teatro para ver que, para cuidar que la cosa no se deforme, que se deforma siempre. Y entonces ir apuntando para que, pues no sé, las morcillas, los cambios de intención y la cosa no se relaje. Y nosotros, la verdad es que durante un largo periodo de tiempo fuimos todos los días al teatro. Es verdad que lo pasábamos bien, que éramos un grupo de amigos levantando un proyecto entre todos, y que hubo una primera fase de ese trabajo que era placentero estar todos juntos. Claro, y también es verdad que el perfil de las actrices exigía bastante presencia.
Eso es lo que te iba a decir, que era un poco una forma de apoyarlas a ellas también,
sí,
¿no?
Juan, Félix, estamos hablando de Dunia, quizás los oyentes no sepan esa relación de Félix Sabroso con Dunia Ayaso, que creo que comenzasteis en una compañía de teatro y más tarde hicisteis distintos cursos cinematográficos, ¿verdad?
Félix, sí, bueno, la verdad es que tuvimos así como nos convertimos, pues, esto era muy de los 80. En los 80 el que tenía como ambiciones artísticas pues acababa convirtiéndose en carne de cursillos, y hacías cursos con pues todos los profesionales del medio que de repente entre película y película pues hacían un curso de dirección o un curso de guión o un curso de realización. Ahí Dunia y yo nos apuntamos en muchos, y tuvimos la oportunidad,
estuviste, ¿eh? Con Pilar Miró estuviste.
Estuvimos con Pilar Miró, con Joaquín Oristrel, con Lola Salvador, con Miguel Picasso, con Julio Madurga, con grandes profesionales. La verdad es que fue una época muy intensa y muy práctica, porque muchas veces a lo mejor una cosa, digamos, más prolongada y académica, como puede ser pues ciencias de la información y tal, que no digo que no tenga utilidad, sería muy bruto por mi parte decir eso, pues a lo mejor es una cosa más difusa y más amplia. Y esto nos acercó a la profesión de una manera muy concreta, muy concreta.
Y bueno, también a mí me gustaría hablar de esa historia de amor de ese trío, lo de Antonia San Juan, Félix Abroso y Dunia Ayaso, ¿no?
Sí.
De amor profesional, digo, ¿no?
Ante sí, todo, bueno, pero... y de todo, ¿eh? Verdad es que hemos sido muy, 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 muy amigos desde muy pequeños, desde la adolescencia, y estuvimos muy unidos en una amistad intensa a la canaria, que los canarios somos muy brutos, somos muy apasionados. Y es verdad que, bueno, pues en la adolescencia y con los excesos de los 80, yo creo que casi, casi rozamos en el parejismo los tres, porque éramos... estábamos muy, muy, mucho tiempo juntos y claro, con los excesos de la noche y de todo pasó. Pero luego pasamos a ser amigos y luego pasamos a admirarnos mutuamente y a gestar juntos la posibilidad de trabajar en lo que ahora trabajamos, y se produjo ese sueño, y entonces empezamos a hacer cosas juntos, y luego los caminos se distanciaron por razones lógicas, porque para crecer algunas veces hay que caminar separado, y ahora nos reencontramos, y la verdad es que el reencuentro lo hemos celebrado mucho a nivel personal. Los tres estamos muy maduros y muy queriéndonos y muy queriendo hacer las cosas bien el uno para el otro, porque admiramos las nosotros la de Antonia la nuestra, y la verdad que reencontrarnos con ella profesionalmente ha sido un placer.
Y lo habéis celebrado con esta obra de teatro que estáis girando por España ahora mismo, que tiene muchísimo éxito y que es De cintura para abajo.
De cintura para abajo, sí, es una función en clave de comedia también, muy agridulce, con un tono así, como hay una especie de telón de fondo que retrata, pues eso, toda la España del pelotazo, cómo somos de canallas y de sobres por debajo de la mesa y de chanchullos y de todo eso, pero a la vez tiene también mucho que ver con las relaciones de pareja, cuando las parejas se rompen, cuando el miedo al abandono, el miedo a la vejez, el miedo a la soledad, el miedo al olvido, o sea que a partir de una cosa muy particular que es una relación de pareja, se hace un retrato más reconocible de lo español, de cómo somos, muy crítico, muy ácido también.
Muy bonito con esta obra, porque recientemente habéis estado en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, sí. Y tú fuiste, Félix, a ver a Antonia, a ver una, pues no sé, pues a acompañarla en estos bolos, y de repente has vuelto de Bilbao diciendo que te encanta esa ciudad, que te flipa Bilbao. ¿Qué ha pasado esta vez? Porque tú ya conocías Bilbao muchas veces.
Bueno, la verdad que a mí Bilbao es una ciudad que me ha gustado mucho siempre, aparte porque es obviamente bonita, no es difícil decir que te gusta Bilbao, porque Bilbao es un escenario, es muy dramático. Bueno, a mí me gustan mucho los grises del cielo, las edificaciones, el Guggenheim, la ría, que esté rodeado de montañas tan verdes y que las calles acaben en montañas, todo eso a mí me apasiona. Luego además es que la gente de Bilbao, tengo muchísima identificación con el carácter bilbaíno. Me parece que es una gente como muy sana, que tiene un espíritu muy noble. Yo me siento muy bien en Bilbao. Y luego además el cielo es así como un poco encapotado y todo eso, a mí se me antoja como un cielo protector. Estás como tranquilo. Yo allí me fui a pasar unos días y no veía el momento de volver, y fui prolongando mi estancia en el hotel 3 veces más, hasta que, bueno, ya al final tenía que volver y me volví. Pero, vamos, fantaseo con la posibilidad de vivir en una ciudad como Bilbao. Me parece muy elegante, además.
Pues, chico, cuando quieras te invitamos, ¿eh?
Sí. Tengo además un pandillón ya allí. Claro. Sí, es que tenemos muchos amigos. Juan es de allí y tengo un montón de amigos en Bilbao.
Claro, si los conoces a todos, a Chica y Chica, a Araquis, a todo el mundo.
Sí, y todo gente talentosísima. Pues sí. Y yo los admiro mucho al grupo este de amigos de Bilbao.
La pena es que has estado hace poquito y hablamos ahora por teléfono. Esa es la pena, que no nos podamos ver cara a cara.
Bueno, pero vamos, mire, ya estamos. Ayer estábamos cenando con un amigo que va a estar rodando con Alex de la Iglesia en Bilbao la semana que viene. Y ya estábamos tonteando con la posibilidad de ir a pasar el fin de semana, Dunia y yo. O sea que lo frecuentamos mucho.
¿Con qué te quedas? ¿Drama, comedia, cine, teatro? televisión.
Pues no sé, la verdad es que a todos los medios le encuentro su punto. Últimamente me está gustando mucho hacer teatro porque hay menos intermediarios, hay menos personas por en medio opinando del guión y del contenido, y entonces el resultado se parece más a lo que quieres, es más directo. Y luego hay una muy buena relación con el público. Últimamente el teatro funciona bien, está lleno, y eso es de agradecer. O sea, cuando de repente te pegas 3 años de tu vida para sacar una película adelante, buscar la financiación es una cosa complejísima. Y cuando por fin la sacas, resulta que te estrenan la película y en 2 fines de semana te la quitan de en medio, y además ves que la mayoría de las salas de cine pues están cerrando, pues es que es tan triste que de repente encontrarte con que escribes una obra de teatro que te tiras 3 meses escribiéndola y que al cuarto mes ya la puedes estrenar y que tienes el teatro lleno, pues la verdad es que ahora tengo muy buena relación con el teatro, pero tengo mucho mono de rodaje, tengo muchas ganas de hacer una película.
¿Y de tele? ¿No te apetece volver a la tele? Porque acuérdate de Mujeres.
Mujeres fue un éxito rotundo.
Sí, sí, la televisión, fíjate, la verdad es que me apetece más involucrarme a lo mejor como director en un proyecto que ya esté en marcha, que de repente intentar crear mi propio producto televisivo, como hemos hecho en otras ocasiones con series, porque también se sufre mucho. Es muy, muy cansino lo de reunirte con 70.000 productores de televisión en 30 despachos, que todo el mundo opina, que estás presionado por las audiencias. Es una cosa que cuando terminas de hacerlo, no te quedan ganas de volver a hacerlo y tiene que pasar mucho tiempo para olvidarte de lo que fue. Es bastante, bastante duro lo de la tele.
Bueno, lo de las audiencias es horroroso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero vamos, lo mismo que te estoy diciendo esto, si mañana por la mañana me llaman para desarrollar un proyecto de televisión, yo me ilusiono con mucha facilidad y me pongo a ello.
Oye, Juan Félix, vosotros habéis ido de juerga muchas veces. Muchas. Seguro que tenéis anécdotas miles que podamos contar, venga.
Uy, pero yo creo que no podemos contarla.
Claro, nos ha venido a los dos a la cabeza la misma, pero no es...
Bueno. Las anécdotas de la noche y la noche se quedan.
No, es que hemos hecho mucha burrada nosotros, la verdad que...
Últimamente menos, ¿eh?
Estamos muy sanos, muy tranquilos. Nos reímos mucho en general y nos reímos de todo, con todo, de todos. Y nos han pasado de todas las cosas del mundo por la noche. Es que hemos vivido mucho la noche.
Bueno, pues podemos contar que el otro día, sin ir más lejos, antes de anoche nos fuimos a un karaoke a cantar a las 5 de la mañana.
Ah, eso lo hemos hecho mucho, además. Lo de los karaokes lo hemos hecho mucho. Y Juan Flan, además, canta por María Dolores Pradera a veces.
Por lo que haga falta. Yo canto por lo que se me ponga por delante.
Sí, sí.
¿Y Félix por qué va?
Yo no soy de cantar en los karaokes. Me da muchísimo corte.
Pero seguro que tarareas Camilo Sesto, Rafael y cosas de esas.
Mira, hay veces que me da, por ejemplo, cuando estoy así un poco colocado, me da por tararear una de Julio Iglesias, que no, ya ves tú, estoy lejísimo de que me guste Julio Iglesias, pero la de Soy un truán, soy un señor, siempre la canto cuando estoy borracho.
Ay, majo, por algo será.
Miren, de Santurce a Bilbao.
¿Recuerdas, Félix, tu primera visita al cine?
Pues mira, recuerdo, porque claro, esta pregunta me la han hecho más veces. Recuerdo una visita al cine, tengo dos en mi memoria, así como recuerdo que de muy pequeño mi abuelo tenía una juguetería y cuando cerraba la juguetería me llevaba al cine, que había un cine en la misma calle de la juguetería que tenía doble sesión, y nosotros entrábamos con la película a la mitad, de tal manera que yo me acostumbré a ver las películas, porque claro, era cuando cerraba la juguetería, me acostumbré a ver primero la segunda mitad de la película y luego nos quedábamos, como era sesión continua, a ver la primera mitad. Entonces yo veía las películas desde el descanso hasta el final y luego la primera parte. Y luego ya yo sumaba la historia y ya la entendía después. Que de ahí viene, yo el otro día teorizaba sobre esto y yo digo, de ahí viene que a mí me guste tanto las cosas que te dejan un pozo posterior y la construcción que uno hace de las historias y de las películas una vez vividas, ya una, no mientras las estás viendo y disfrutando, sino lo que el recuerdo que te deja, el pozo que te deja una película. Porque es que, claro, yo las películas no las entendía de pequeño. Claro, yo no entendía hasta que al rato iba sumando, no entendía muy bien en qué consistían.
Claro, porque las tenías.
Y recuerdo eso. Y luego recuerdo que mis padres una vez me metieron en un cine para ellos irse de compras y me dejaron a mí solo viendo Cleopatra de Mankiewicz con... que a mí me pareció... Claro, yo,
genial.
Me pareció fabulosa. Bueno, también fue sentado... Yo tendría 11 años o 10 años y yo viendo Alice Taylor entrando en Roma, esa entrada que tiene que es como de vedette, sí, porque es como sí, con 7.000 esclavos y todo eso,
y todo.
Yo ahí entendí muchas cosas de mi amor por el cine y en general de mí mismo también. Le dije a mí mismo, qué marica eres.
Me ha gustado mucho lo que has dicho de la anécdota de ver las películas
al revés,
porque resulta que luego, claro, lo que tú dices, que luego te gustan esas películas cuyo final te hace cuestionarte cosas, en vez de películas que,
claro,
no acaban, sino que realmente plantean nuevos interrogantes.
Claro, es que yo descubría que me gustaba la película un buen rato después, cuando yo ya empezaba a construir el puzzle en mi cabeza.
Claro.
Y si no, Félix, ¿te dedicarías a todo esto? ¿A qué te dedicarías?
Pues,
no sé. ¿Serías camionero, por ejemplo?
Mira, yo de verdad, a mí, esta cosa de... A mí me gusta mucho escribir, mucho la escritura. Si no me dedicara a esto, me gustaría escribir simplemente. Pero si no me dedicara a una cosa que tenga que ver con lo artístico y con una relación así con lo que uno pretende hacer y todo eso, trabajar, por el hecho de trabajar, no te creas que me satisface mucho. No sé, intentaría tirarme el rollo. Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Si me gustaría, por ejemplo, lo de un restaurante, lo de llevar un restaurante y cocinar, y eso sí me gustaría. Pero no sé cocinar, ¿eh? No cocino bien.
Entonces, ¿te gustaría coordinar todo lo que se trata? O sea, llevar, ser el metre un poco, ¿no?
Sí, algo así.
Yo camionero sí que sería, ya que lo has comentado.
Es que tú eres un poco camionero, Juan.
Yo ya de aspecto lo soy, pero aparte es que lo de coger un camión, ir por todos los lados, dale que te pego para Andy, para atrás, todo eso me gusta.
Es precioso, sí.
Juan, vamos a ver cómo, bueno, pues dale que te pego, le da feliz a la noche.
Venga, vamos a hacer el test, ¿no?
Vamos, sí, al test, ponemos, venga, la música. A ver, Félix, para dormir, pijama, camiseta, nada.
Absolutamente nada, no me pongo nada para dormir, duermo desnudo.
¿Ni en invierno?
Ni en invierno.
Supongo, la segunda pregunta es, ¿duermes con calcetines? Pero evidentemente, ¿será que...?
No, nada.
Vale. ¿Y en qué postura sueles dormir?
De lado. Duermo de lado con una mano bajo la almohada.
Okay. ¿Y tu cama mide...?
1,20.
¿1,20?
Qué pequeña, ¿no?
O 1,35. Es una cama de dos cuerpos. Una cama...
No sé, yo es que estas de las medidas siempre me lío. La vez pasada que me pregunté...
1,35. Es una cama de 1,35.
¿Y duermes mejor solo, acompañado?
Pues la verdad es que llevo tantos años durmiendo solo que debe ser que duermo mejor solo. Pero... coqueteo con la posibilidad de que llegue alguien a mi vida siempre.
Y ahora la siguiente pregunta es, ¿para no dormir, arriba o abajo?
O de otra forma, claro.
Para arriba, Juan, arriba.
Arriba.
Una manía, ¿no puedes meterte a la cama sin...?
Sin... sin las gafas. Y sin un tranquimacín en la mesilla.
¿Y las gafas para qué las quieres?
Para ver la tele.
Ir a la cama con la tripa llena, ¿te resulta...?
Desastroso, tengo pesadillas, lo paso fatal, no puedo cenar e irme a la cama.
¿Y tu hora más habitual para irte a dormir?
Alrededor de las 2 de la mañana, entre la 1 y las 2.
Anda. ¿Y la hora a la que te sueles levantar?
Entre las 8:30 y las 10.
Pues duermes muy poco, ¿eh?
¿Duermes poco? ¿No?
Sí.
¿Tienes ojeras?
Un poquito, sí. Sí, tengo una ojerilla, sí.
Bueno, ¿eres ave nocturna o diurna? Aunque ya por lo que nos has dicho, ¿verdad, Félix?
Pues la verdad es que no lo sé muy bien. Yo creo que soy más diurno, ¿eh? Yo por la mañana me despierto temprano porque en cuanto veo que clarea me da alegría. Solo que se haga de día ya es motivo, así como me pone de buen humor.
¿Y te duermes rápido o te cuesta dormir?
Muy rápido. Me duermo con mucha facilidad.
¡Qué maravilla!
¡Qué bien! ¿Qué te quita el sueño?
Una especie de ansiedad difusa que no sé exactamente en qué consiste, pero creo que debe ser miedo a la muerte o algo así. A veces, por la noche, de repente tengo unas despejadas tremendas y acabo en ansiedad, y tiene que ver con una especie de miedo infantil que todavía conservo.
¿Y en la cama qué haces? ¿Lees, ves la tele, oyes la radio?
Veo un poco de tele y leo.
Okay. ¿Y lo que nunca harías en la cama? A ver.
En la cama... No me suele gustar comer en la cama. No, la cosa esa de que te lleven el desayuno a la cama no la encuentro, no, no le veo la gracia.
¿Y fumar en la cama te gusta?
Bueno, después de follar, sí.
Bueno, esto, como estamos por de madrugada...
Da igual, no hay rombos, chicos, no hay rombos.
¿La última vez que viste amanecer antes de irte a la cama?
La última vez que vi amanecer antes de irme a la cama fue a finales de agosto, no, a primeros de septiembre, con un amigo que salimos de marcha y nos y acabamos en un parque.
Y cuando sales de noche, Félix, ¿ligas mucho, bastante, poco, nada?
Nada, nada. De poco a nada, más tirando hacia nada que hacia poco.
¿Y a ti te gusta más ducharte antes de acostarte o cuando te levantas?
Cuando me levanto por la mañana.
¿Y qué es lo que nunca te falta para desayunar, Félix?
Ahora mismo llevo un tiempo tomando salvado de avena. Pero y Coca-Cola Light, son las dos cosas que desayuno siempre.
Madre mía, es que parece el desayuno...
Eso parece una bomba atómica.
Sí, desayuno eso.
Y bueno, pues dinos tu programa de radio nocturno favorito.
Voy a quedar como el culo.
¿Por qué?
Porque no oigo mucha radio,
pues
no me entero.
Este mismo, el de La Noche Despierta.
Pues La Noche Despierta, vale. Por supuesto, si es que es el programa que más me gusta.
Claro. El que escuchas habitualmente.
Por supuesto.
Bueno, pues te invitamos a que lo hagas a partir de ahora, Félix.
Oye, muchas gracias.
Nos queda una cuestión más por preguntarte, sí, que se la hacemos a todos los invitados. ¿Sabes ya a quién nos vas a traer la próxima semana?
Pues sí, voy a entrevistar al diseñador y amigo David Elfín.
Anda. Bueno, a ver qué le sacamos.
Claro.
¿Qué nos dirá? ¿Hay algún porqué en especial?
Pues la verdad que es una persona con la que, aparte de que comparto una buena amistad, tenemos muchas afinidades desde el punto de vista creativo y muchas veces hay mucha transferencia en cosas que hago, que él me transmite información y compartimos muchas ideas.
Pues conoceremos a David Delfín la próxima semana, gracias a Félix Sabroso. Juan Flan, te tenemos que despedir.
Pues nada, yo encantado.
Ay, chico, ha sido un placer pasar estos 15 días contigo.
Sí, igualmente, para mí también lo ha sido.
Ya sabes que nuestro programa está abierto a todo lo que hagas y esperemos que más adelante nos sigas contando tus proyectos. Muchas gracias, Juan.
Todo. Muchas gracias a ti.
Un besazo.
Un beso grande.
Feliz. Que no te decimos agur, te decimos hasta pronto, hasta la semana que viene, para hablar con David.
Estupendo, hasta muy pronto. Un abrazo grande a todos.
Feliz semana.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Chao.